Lo supe al mirarte, no te voy a engañar. Y es que quiero verte conmigo las noches de fin de... Y también los martes. Quiero ser tu canción, quiero ser tu mitad. Quiero ser la explosión que despierta un volcán. Quiero verte en enero, en febrero y en marzo. Te extraño un poquito más. Pero no importa el qué dirán, mientras tú y yo estemos solos. Quiero decirte que lo siento. Quiero decirte que no pienso en nadie más. Que me he quedado en los huesos, pensando en los besos que ahora otro le da. Quiero decirte que te entiendo. Quiero decirte que aún me duele la verdad. Que tú fuiste la primera. Yo no me voy con cualquiera. Sé que he fallado de más. Es que te echo de menos. Quiero tus besos, tus abrazos, tú y yo siempre haciendo el raro. Tu foto en mi móvil, compartiendo hobbies y tenerte tatuada en mi brazo. Volver a las noches de verano, con dos cervezas en la mano, perdiendo el control, elijo quedarme a tu lado. Quiero decirte que lo siento. Quiero decirte que no pienso en nadie más. Que me he quedado en los huesos, pensando en los besos que ahora otro le da. Quiero decirte que te entiendo. Quiero decirte que aún me duele la verdad. Que tú fuiste la primera. Yo no me voy con cualquiera. Sé que he fallado de más. Y es que te echo de menos. Voy recordando los momentos que por ti que por ti perdí. Y no voy a olvidarte. Y juré que nunca iba a olvidarte. Quiero decirte que lo siento. Quiero decirte que no pienso en nadie.
Claro, esto se lo cantas. Esto se lo cantas a alguien. Esto es Mom Radio, ¿eh? Esto se lo cantas a alguien y se deshace. ¿Qué pasa, Noan, tío?
Muy buenas.
Le cantas a alguien, te echo de menos y te dice, llévame donde quieras, vamos donde haga falta.
¿Tú crees?
Vamos a Zarauz a hacer surf, aunque no lo hayas hecho nunca. Y... ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás,
Noan? Muy bien, encantado de estar aquí.
Qué alegría,
aquí,
tío, qué alegría. Te va todo muy bien, me han dicho, tío, que estás con la gira ahí, con el 2024, que parece ser que va a explotar ya.
Bueno, la verdad que muy contento con el año que estamos haciendo de sacar temas. Ha habido temas que han llegado más, como Me Matas, y temas que han ido bastante bien este verano y hemos rematado el fin de año con el Benidorm Fest. Que,
bueno, que para ti debe ser importantísimo, ¿no?
Que la verdad que...
¿Cómo llevas eso?
Pues,
porque son experiencias que ya nadie te las va a quitar.
Sí, sí, totalmente. O sea, al final yo sé que es una oportunidad única de vivirlo, de vivir la música de una manera también diferente, porque... Al final yo estoy acostumbrado a cantar mis conciertos de una manera en la que pues te puedes mover de un lado para otro, que puedes mirar a donde quieras, que
eres bueno, tú el que marca el
claro,
espacio.
Claro, soy yo el que marca el espacio y en este caso es un poco, pues lógicamente, la televisión y lo que se ve desde casa y
vamos a ver,
son
no,
tres minutos, ¿no? Que tienes que hacerlo muy bien.
¿Cómo lo estás preparando eso? Porque además esa... que no es una maldición. Yo lo llamo la maldición, simpáticamente, de los tres minutos que una canción en Eurovisión no puede durar más. Ahora todos los temas duran incluso menos de tres minutos, pero tienes que prepararlo todo y jugártela en tres minutos.
Totalmente. De hecho, esta canción recortamos una pequeña intro que tenía para que durara eso, para poder hacer la actuación. Y efectivamente, al final es un tiempo de prepararse, de prepararse no solo... físicamente también, mentalmente es muy importante.
Que es la principal.
Claro.
La mental.
La mental, que es al final también lo que guía, ¿no? Lo físico, tener la voz perfecta, porque la gente te va a juzgar por esos tres minutos y no por toda una carrera de musical. Y bueno, pues sí que con esos nervios de querer hacerlo bien, pero bueno, muy concentrado y consciente de que hay que disfrutar esa oportunidad.
Tu lenguaje no verbal, que es el que haces, con el que gesticulas y te mueves, yo te noto un Noan muy seguro. Noto muy seguro.
Joder, pues...
Creo que tienes todo bastante claro, con las limitaciones que tenemos todos, pero que lo tiene, que lo estás visualizando, que sabes lo que tienes que hacer.
Yo creo que es un momento para estar seguro.
Te hago una pregunta putilla de estas.
Sí, cuéntame.
¿Crees que vas a ir a Eurovisión?
Yo creo que es muy...
Es la pregunta que te
Totalmente, tengo. Sí. Yo creo que es muy complicado. Muy complicado, porque al final son 16. O sea, no es que seamos 3. Son 16 candidatos que todos tienen mucho talento, que tienen su recorrido, que son canciones muy diferentes...
Imagínate que es el 6%. Pues tú también tienes un 6%.
Efectivamente. O sea, hay una posibilidad ahí y somos conscientes de ello.
¿Te puedo ser sincero?
Dime.
Sería una buena historia que fueras a Eurovisión porque con lo demás han fallado. Un sonido nuevo que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho hasta ahora. Claro. Probar con algo nuevo. Es verdad que luego tienes que pasar por el jurado, claro, que yo eso lo entiendo, ¿eh? Y con el público...
Es complicado.
Yo sí, los jurados los respeto mucho, ¿no? Pero el público no sé qué pinta aquí. Que el público pueda opinar que un cantante vaya a una Eurovisión, me la trae al pairo. Me parece que la gente no debería entrar ahí. A cada uno lo suyo.
Es verdad que también cuando vota el público, pues lógicamente sí... Si eres fan de una persona, vas a votarla, te guste o no te guste, te parezca buena propuesta o no, la vas a votar. Y sí que es verdad que es un condicionante. Entonces, me parece muy bien que haya una mezcla, ¿no? Que haya un jurado
el pro
preparado, profesional, que haya una parte... De hecho, es la mitad. O sea que, bueno, por suerte también el 50% es el jurado profesional. El 25% son esos votos de, pues lógicamente, de fans, de gente que le gusta. Y hay un 25% de demoscópico, que me parece bastante bien, porque sí que es verdad que, bueno, junta un poco a la gente de todo tipo, que es lo que le parece.
Sí, pero teniendo en cuenta que en los últimos tiempos no ha acabado de funcionar esa fórmula,
bueno,
no es que la tenga que variar, pero, sí, pero apuesta por algo nuevo, que no se parezca en nada, porque el año pasado, fíjate que la calidad de la canción es indiscutible, no lo discute nadie, pero la puesta en escena y la canción no eran para Eurovisión. El bajón que te coge con eso, dices, he perdido,
claro,
visión, he perdido... fijación en el escenario por culpa de que la canción era una balada extrema, ¿no?
Yo creo que se pudo acertar siendo, fíjate lo que voy a decir, porque siendo todo lo contrario a mi música...
No hace falta que te mojes, tú no hace falta.
Se pudo acertar con Chanel y se vio en los resultados, que fue muy bien.
¿Que no ganó de milagro?
No ganó de milagro, también con todo el tema de Ucrania y todo eso, pero sí que es verdad que tengo especial ilusión, no porque sea yo, o sea, si fuera otra persona... la que está proponiendo algo pop rock, algo con ese toque rock, que creo que España no ha llevado nunca. Sí que estaría ilusionado.
A eso me estaba refiriendo, porque además la voz que tú tienes, el cómo compones, la forma que tienes de tocar, y que tienes una cosa muy buena, Noan, y que te tengo que felicitar en nombre de mucha gente que sintoniza Bomb Radio y que valora mucho los palos que te voy a decir ahora. Tú eres batería, eres guitarrista, desde muy pequeño ya metido, comprometido con instrumentos y tal... Eso no lo hace todo el mundo.
Bueno, a ver, al final, yo de pequeñito, yo qué sé, me gustaba tocar la batería y empecé con la batería, me metí en un grupo tocando la batera en el local de ensayo. Yo me considero un músico de local, realmente, de local de ensayo, de preparar ahí los temas, de componer ahí. Y luego sí que poco a poco di el salto a aprender de manera autodidacta la guitarra, a empezar a escribir, porque también me gusta la poesía y me gusta escribir. Y poco a poco fui cantando y fui desarrollando un poco todas las facetas, porque al final ha cambiado mucho la industria y desde tu casa puedes empezar a maquetar, puedes empezar a producir, y es lo que empecé a hacer.
Y algunos empaquetan definitivamente en casa.
También.
Muchos acaban haciendo la producción final ya en casa, ¿no? Y masterizan en casa y lo hacen
total.
Ha cambiado todo. Antes era una parafernalia, vamos a hacer el disco del año y tal. Te vas a Miami, Pernambuco, sí, Honolulu.
Sí.
Y a lo mejor en casa se hace, ¿no?
Sí, yo creo que la industria se ha dado cuenta de que no por invertir 100.000 pavos te tiene por qué ir bien.
Eso hay que tenerlo muy claro. Tú puedes invertir toda la pasta del mundo, que como no llegue... No llega. Encima tiene... Un momento, un segundo, Noan. Un segundo que me está llegando una desde el espacio. Me están diciendo esta entrevista. Hoy es día 22 de enero. Vale, es que me está... estoy ahora aprendiendo un curso, un máster con la bruja Lola.
Sí.
Y me ha dicho que si no me va a poner un par de velas negras. Tú no sabes ni quién es la bruja Lola, ¿no?
Bueno, sé quién es, ¿eh?
O sea, si te voy a poner un par de velas negras que te va a cagar, ¿no? Bueno, es igual. Me ha aparecido en mi mente que hoy es día 22 de enero. Lunes. Es que no, es que he llegado aquí sin saber muy bien qué día era hoy. Es que llevo toda la mañana igual, ¿eh?
Bueno, me pasa, ¿eh? Me pasa habitualmente.
Y además que yo he venido hoy a hacer lo tuyo y me voy.
¿Ah, sí? ¿En serio? Oye, pues...
Íñigo, dice, sí, explícaselo, que no lo va a entender.
Hoy que es 22 de enero, hasta ahora no ha estado. Ha dicho, yo quiero estar con Noan, me sale Íñigo.
Me acabo de enterar de que es 22 de enero, es, pero oye... Enero. Fíjate,
gracias, esa es la actitud, me acabo de enterar que...
Fernando está en Murcia o lo que sea, vete a saber tú, y entonces ha venido solo a hacer esta entrevista.
Y acabo y me voy.
Hemos hecho el programa sin él, desde las 6 de la mañana... Y dice, voy a...
Y ahora con él.
Y ahora con él.
Pues, entonces, mañana yo me voy a Benidorm, porque...
Mañana, sí, porque ya la sé.
Porque ya queda...
¿Ves?
Ya queda
es poco. Que esto lo he hecho yo por hilar un poco.
Claro, claro.
Y mañana te vas a Benidorm, ¿no?
Sí.
Y ya empiezan los nervios.
Mañana me voy a Benidorm, pasado. Es mi cumpleaños y tengo ensayos.
Coño,
allí.
No, en tu cumple. Felicidades. ¿Nos podemos adelantar?
Se puede.
Muchas felicidades. ¿Cuántos años gracias. Cumple? ¿Se puede saber?
Sí, 26.
Coño. No tienes... Sí. Además, eres multiinstrumentista. Compones bien, cantas bien, tienes una voz acarajillada que a mí me flipa.
Bueno, hombre.
Y tienes una cosa muy buena, tienes una imagen del copón, aprovechate, majo, tío.
Ah,
y encima dice Íñigo que eres una excelente persona. Es joder, tío, es que lo tienes todo
bueno,
a huevo,
bueno,
tío.
Mi tocayo.
Claro, porque le he puesto al surfero en su honor ahí. Que
no, surfero, que rubio aquí, mucho, tío. Los amigos que nos están viendo, vale, y los que no, pues que sepáis que es un surfero, porque ¿sigues surfeando en Zarauz?
Sí, por supuesto. A veces,
y en Asturias, ¿no? Y en Asturias.
O sea, yo hago surf desde pequeñito en Zarauz. Ahora en Asturias, en Salinas, que es donde está el estudio de mi productor.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Dime.
No, explícame cómo es eso. Cuando se ven las imágenes en la tele, que hay un tío metido en una ola que parece un rizo, que está metido dentro de la ola, que la ola ni le despeina, ni le moja el pelo, y se ve...
Se saca un tubo.
¿Es un tubo?
Sí.
Joder, eso debe costar un huevo, ¿no?
A ver... eso es de las cosas que más se busca entre los surfistas, o sea, hacer un buen tubo, pero es muy complicado. Por ejemplo, en Zarauz cuesta por el tipo de ola que hay. También te digo que a mí a veces, al ser de Zarauz, me pasa que, o sea, digo, va, hago surf, soy surfista tal, pero me cuesta decirlo, porque es que en Zarauz hay mucho, 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 mucho nivel. O sea, ha salido gente muy pro y tú entras al agua y se nota el nivelazo que hay. Y, bueno, lógicamente, no voy a decir que no hago surf, porque lo hago y me apasiona, ¿no? Pero sí que es verdad que en Zarauz hay surfistas impresionantes que a veces decir que eres surfista, surfero...
Uy, depende,
me parece demasiado.
¿En qué contexto?
O sea, yo hago surf y me apasiona el surf, pero...
Pero haces surf, ¿no?
Sí, exactamente.
Y si eres bueno, pues mejor para ti.
Pero depende de para quién lo digas, decir que eres surfista es como demasiado, o sea...
Estos no eran, ¿eh? Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be baking the scene. I loaded up my woody with the boards on top. And I put on my faded blue jeans. Cause we're a come on baby waiting to see. Yes, I'm gonna take you to Estos eran surferos, bueno, estos más que surferos eran,
bueno,
niños,
eran
pijos.
Poco posers, ¿eh?
Sí, la verdad es que eran buenísimos como músicos, ¿sabes? Como la historia de los hermanos Wilson y los compañeros de Beach Boys, ¿sabes? Te la cuento rápido, muy
cuéntame,
rápido.
Cuéntame,
cuéntame. Como sí, tenemos sí. tiempo para hablar, estos tíos se quedaron un fin de semana solo, los Wilson en casa, ajá, cuando eran críos, como tú. Bueno, un poquito más jóvenes que tú. Y los padres le dejaron mucha pasta, porque tenían mucha pasta para la comida y para que hicieran alguna fiestecita en casa y tal. Y se compraron instrumentos. Dieron la entrada a instrumentos de guitarra, no sé qué, y eran los Beach Boys nada más y nada menos, lo de Surfing USA.
Es que creo, no sé si estoy equivocado, pero los Beach Boys creo que realmente no hacían surf.
No, eran pijos. Miraban a los otros a hacer surf.
¿Qué pasa, que los pijos no pueden hacer surf?
No.
Vamos a ver, que eran los que tomaban el sol mientras los otros hacían surf.
Joder, de hecho...
Por eso estaban tan morenos los cabrones,
exactamente,
¿no?
O sea, de hecho, hace unos cuantos años hacer surf era de pijo, porque, joder, o sea, también puedes permitirte...
¿Te puedo preguntar una cosa, Noan? ¿Tú eres un poco pijo o eres un mix?
Es que esa...
Entre un rockero, pijo, tú... ¿Qué?
Yo...
Tú sin miedo, ¿eh? habla a las claras.
Para mí, la verdad que esas definiciones de pijo, de tal, o sea, no concuerdo con ellas. O sea, no...
Eres Noan.
Soy Noan, y que me juzguen por lo que hago, no por lo que digo ni por lo que soy.
Noan, una pregunta que no sé si te han hecho alguna vez, pero te la voy a hacer yo. ¿Existe, como se habla en la leyenda, de la ola del fin del mundo?
La ola del fin del mundo.
Esa ola que espera todo el mundo conseguir, aunque te vaya la vida en ello.
Pues sí que hay un mito, o sea, bueno, sí que hay como una cosa entre todas las personas apasionadas del surf, que es como buscar esa ola perfecta, que siempre estamos como en constante búsqueda, porque al final, joder, es muy complicado pillar una ola muy buena y que estés muy a gusto. O sea, tú estás una hora en el agua y buenas te pillas tres olas. O sea, estando una hora. Entonces, y en un sitio bueno. Y hay veces que te puedes pegar un baño y no pillarte ni una buena. Y decir, joder, tío. Entonces, ese, que sea difícil el disfrute ese de unos segundos, hace que enganche tanto, yo creo, también.
Bueno, hablando de enganchar, la ola perfecta. ¿Existe la canción perfecta?
La canción perfecta no existe. No existe para mí. O sea, yo creo que es lo bonito de la música, ¿no? De todas las canciones, yo al componer no estoy pensando en hacer algo perfecto, estoy pensando en contar mis sentimientos, en contar lo que quiero contar en ese momento, lo que necesito, porque al final la música también es un canal de expresión, un canal también de liberarte, ¿no? Y creo que es lo bonito de la música, que no hay algo perfecto, no existe la fórmula perfecta ni del éxito ni de nada de eso, en mi opinión, y creo que es lo bonito de la música, que tiene esa magia.
¿Sabes quién me dijo que existía una fórmula perfecta en la música? El cantante de Aerosmith. Dice, la fórmula perfecta en la música es componer un disco y marcharte de vacaciones y olvidarte completamente de él y que pase lo que tenga que pasar. Esa es la canción perfecta. Y me voy de vacaciones y que le den por morcilla a todo el mundo.
Me parece increíble.
Dicho por Steven Tyler de Aerosmith. Increíble. La perfecta es la que ya has hecho, y déjalo, me voy de vacaciones.
Hombre, la perfecta para él, seguro.
Seguro, seguro. Así le ha ido como le ha ido, que le ha ido fantásticamente. Hombre, hablando, excepto los excesos que sabes que ha...
Fíjate. Mira, bien.
Aquí está, la has tocado alguna vez a la batería. Escúchalo, escucha un poquito. The best things in loving with a sister and a cousin, only started with a little kiss like this. Seesaw swinging with the balls in the school and your feet flying up in the air.
Yo creo que esta la he tocado en alguna jam session, yo creo que la he tocado.
¿La has tocado tú?
Sí, sí, con la batera.
Me han dicho que eres una excelente batería. Un momentito, que llega el estribillo. Espera un momento, espera. Espera, no, Juan, espera. ¿Steven Tyler o Anthony Kiedis?
Yo sí que es verdad que soy más de Anthony Kiedis. Soy más de Anthony Kiedis. De hecho, yo cuando empecé a tocar la batería tenía como un poco grupo tributo prácticamente a Red Hot Chili Peppers. Tocábamos canciones mogollón, en plan Around the Wall, Californication, Wet Sun, incluso eso, canciones que no eran tan conocidas, Can't Stop y todas esas, me las sé con la batería, o sea, porque al final... Y a veces, de vez en cuando, nos juntamos de nuevo, porque pues, es mi mejor amigo, el guitarrista, y nos juntamos en el local y es como, tío, pero si nos sale igual, porque al final es algo que se te queda de los 14 años, y es memoria muscular, y ahí, mira, ahí está sonando Californication.
La primera que te aprendiste de ellos.
De ellos, sí.
Sabes que además es una serie, Californication.
¿Sí?
¿No lo sabes?
No,
existe
no
una
sabía.
Serie que hizo David Duchovny, el de Expediente X. Que tienes que verla.
Vale, me suena mucho, sí.
Buah, tienes que ver la serie. No he visto una gamberrada más gorda de un perraco que le importaba todo una mierda. La serie es buenísima. Y se llama como la inspirada en Californication. Esa es la primera.
Hace brutal el título. Sí, sí, es la primera que me aprendí de Red Hot Chili Peppers con la batería. que al principio tenía esa movida del que es un poco jodido, pero bueno, sí. Y luego ya me la aprendí con la guitarra y con el bajo y todo, pero...
Es que el tío toca la batería, la guitarra, el bajo, joder, tío. Es que, ¿cómo no te va a ir bien, tío, si tocas todo y te produces bueno, también a ti mismo?
Sí, me hago maquetillas. Sí, pero bueno, joder, quiero también quitarme ese peso porque
Juan también es bueno, ¿eh?
Hombre, Juan es mucho mejor productor que yo, o sea, sin duda. De hecho, por eso es mi productor.
Eso no lo reconoce todo el mundo, ¿eh? Hay gente que le cuesta mucho. No, es que yo mimé conmigo, la maté porque era mía, todo. Y hay que reconocer que hay gente muy buena en todo.
Hostia, yo creo que al final es clave saber en qué podemos ser buenos y en qué podemos ser peores. Y dejar trabajar a la gente que se ha focalizado y que sabe mucho más de ello. Y dejarse escucharles y dejar... También que tomen sus decisiones y aprender de ellos.
¿Sabes cuál es el problema, Noan? Y te lo digo de verdad, en este país, no solo en este país, en todos los países del mundo, cuando la gente quiere saber de todo. Yo soy el mejor en todo. No,
claro.
Cuidado, eso es...
Y es imposible, no puedes abarcar todo.
No eres el mejor consejero de todo. Puedes saber de matemáticas y ser un gran contable, pero a lo mejor no eres un tío que tenga virtudes como músico y tal. Entonces, tengo la sensación de que tienes muchas características para triunfar. Y si tuvieras que elegir una canción de Noel Gallagher, porque ese también tiene que ver un poco
Noel
contigo.
Gallagher, que era el compositor de Oasis, tío. De Oasis.
¿No será que tu nombre tiene que ver con el Kiddies y este?
Sí. Sí, justamente. O sea, yo realmente, Noan me lo puse con... como con 16 años, me lo autopuse. Pensando en un mote que, bueno, me molaba. O sea, yo me llamo Íñigo y o sea, no es que...
Como nuestro jalón, sí.
Exactamente, como el tocayo aquí.
Y del norte, si es que malo no puede ser.
Y te digo una cosa, que te quiere muchísimo, habla siempre de ti, ¿eh? Bueno, siempre que ponemos alguna canción también tuya, enseguida, el gran Noan.
Qué bueno.
Que sí, que sí.
Yo la aprecio un montón también. Y, de hecho, se lo venía viniendo, diciendo a mi compi que digo, joder, que me hace ilusión venir aquí por vosotros. Y nada, o sea, yo me puse Noan por No, de Noel Gallagher, y An, de Anthony Kiedis, precisamente, que estábamos hablando de
Por Red eso Hot, te lo decía.
Porque hacíamos... yo a Noel, sobre todo, le admiraba en el tema de la composición, y a por Oasis, y a Anthony Kiedis, porque hacíamos versiones de ellos. Siempre he sido más de Red Hot que de Oasis, pero sobre todo lo que más he sido ha sido de Green Day. Ha sido de Green Day, de esos grupos...
¿Qué te parece el último disco de Green Day?
Me mola bastante.
Está muy bien hecho. Trabajan muy bien, trabajan a un nivel altísimo.
Es acojonante.
Billy Joe es muy bueno.
Billy Joe es espectacular.
Lo que pasa es que hay gente que dice que es un poquito más light. A mí no me lo parece, me parece un disco muy trabajado, muy pop.
Sí.
Porque definitivamente el rock se ha fusionado con el pop ya.
Al final lo que yo siento que pasa... Bueno, este es un temazo. Al final lo que siento que pasa es que cuando ya pues, han sido una estrella de larga carrera y todo, todo lo nuevo que saquen como que no va a acabar de gustar tanto porque tienes ese cariño sentimental, pues lógicamente al Duki, a todos esos discos que al American Idiot... Todos esos discos
es un tema. Pero te digo una cosa, ¿cómo arreglan las guitarras estos tíos? Es que lo he escuchado muy pocas veces, ¿no? ¿Cómo ensamblan todas esas guitarras que parece que haya 73 en el disco? Dices, coño.
O sea, yo diría que graban 73. O sea, yo diría que meten muchísimas guitarras dobladas.
¿Tú crees que como productor que se doblan 73 veces?
No tanto, pero yo creo que doblan muchas guitarras para que suene tan cañero.
Estoy hablando con Noan y están sonando cancioncicas. Si tuvieras que elegir una de Oasis, ¿cuál elegirías? Para pincharla tú y presentarla tú conmigo. Ahora eres Fernandisco y presentas una canción de Oasis que tienes que elegir tú primero. Puede ser Wonderwall, ¿eh?
No, pero no, es que estaba intentando pensar otra.
Tenemos tiempo, ¿eh?
Que él no va nunca a lo clásico, o sea, a lo fácil.
Claro, tío.
Pues va a ir a una rebuscada por ahí de un disco o algo.
Joder, mira, este es el disco que lo llevo ahora... A ver, te lo voy a sacar.
¿Sí?
No me acuerdo el nombre del disco.
Yo adivino, soy la bruja Lola para algunas cosas, ¿eh? Para esto no, ¿eh?
¿Cuál crees que es la que más me mola? A ver.
¿De ellos, Champagne Supernova?
Buah. No, Iba a decir una de ese mismo disco.
¿Alguna versión de Slade que ellos hacen con... A mí Slade es un grupo que me flipaba muchísimo.
Es que ese es mi disco favorito.
Se ha quedado un tío ahí diciendo, voy a buscar.
Es que, me gusta tanto que me cuesta elegir una, ¿eh? No sé si Champagne Supernova era de mis favoritas o Don't Look Back in Anger, que es muy... Es que no quería decirla porque es muy típica, pero bueno.
Pero vamos a ver, pues, lo que quieras, y preséntala. ¿Quieres Don't Look...?
No, preséntala tú.
No, tú. Oye, el invitador es tú.
No me atrevo a presentar Oasis, joder.
Sal y preséntanosla. Ahora eres Fernandisco.
Bueno, pues esta es una canción de Oasis que la verdad que me lleva muchos recuerdos en Zarauz, en el local, con mi colega Jaime, que desde aquí le mando un saludo, que él se la sabe de pe a pa y nada, que se la dedico a él. Espero que os guste.
¿Y cómo se llama?
Don't Look Back in Anger.
Desde que amanece apetece con Fernandisco en BOM Radio. BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Fue una señal, lo supe al mirarte, no te voy a engañar. Y es que quiero verte conmigo las noches de fin de... Y también los martes. Quiero ser tu canción, quiero ser tu mitad. Quiero ser la explosión que despierta un volcán. Quiero verte en enero, en febrero y en marzo. Te extraño un poquito más. Pero no importa el que dirán, mientras tú y yo estemos solos. Quiero decirte que lo siento. Quiero decirte que no pienso en nada.
La canción es muy buena, te tengo que felicitar, Noan. Es muy buena, tiene muchísima energía y además son canciones como muy sinceras. Cuando hay que pedir uno perdón o entonar el mea culpa, pues lo sabemos hacer todos, pero no en formato canción. Es decir, yo no podría decir esto componiendo una canción porque no soy compositor de canciones. Uh-huh. Y reconozco su dificultad y creo que esta canción... vas a tener muchas sorpresas con esta canción y que la tienes estos próximos días, vas a tener que dar el do de pecho. Antes no sé si te lo he comentado, pero estábamos hablando de Benidorm y tal, no sé si me ha quedado en el tintero decirte, ¿te estás preparando para eso? ¿Estás concienzudamente pensando en esa performance de Benidorm? ¿Piensas 24 horas del día en eso?
Hombre, 24 horas del día, ¿no? Porque al final te volverías un poco loco, pero sí que estoy con ello en la cabeza constantemente.
¿Con coreografías? ¿Has inventado cosas? Paso.
Sí, estamos con la escenografía a full, pensando en qué es lo que va a aparecer allí en el Benidorm. ¿Cómo
¿Me
lo
puedes
vamos?
Adelantar algo de lo que va a aparecer?
No me gusta, porque al final una escenografía...
Pues no lo hagas,
lo guay es...
Tengo que preguntarte.
Lógicamente, lo guay es, yo creo que precisamente una escenografía, lo guay es verlo en el momento y no adelantarte.
Pero sí que puedes comentarme si vas a bailas.
Sí, pero efectivamente, eso es lo que iba a decir, que al final yo en mi caso voy a hacer algo que tenga sentido conmigo mismo, que me represente, que sea pop rockero, que tenga esos aires pues 2000 que tanto me han influenciado, que tenga la emoción de, que represente la emoción de la canción, que no haya, en mi caso, bailes que no tienen ningún sentido, porque yo no soy bailarín, lógicamente. No me meto en los trabajos de otros. Y sí que también que sea pues relacionada mucho con mi directo, que para mí es lo más importante.
Pues si te tengo que decir la verdad, tanto Jalón como yo vamos a estar muy pendientes de lo tuyo como venidor.
Muchas gracias.
A mí me gustaría mucho que te fuera bien. Hombre, le deseo que lo vaya bien a todo el mundo, ¿no? Pero nos caes bien y tengo la sensación de que podía haber ese punto de variación que yo te he dicho, y como crítico musical tengo la obligación de decirte que debería haber un cambio en Eurovisión porque no nos ha ido bien hasta ahora, ¿no? Y, coño, si se puede mejorar un poquito, yo no tengo la piedra filosofal ni el arca de la alianza para saber lo que se tiene que hacer en un festival, pero sí que creo que hay que variar un poco. Te hablaba cuando has sacado a pasear Oasis y has puesto el Dog Loom Back in Anger, que es una canción maravillosa y la has presentado tú, muy bien, por cierto, que te recordaba los tiempos de los ensayos en Bilbao. Yo he entrevistado a, y cuando te lo he dicho, se te han puesto...
En Zarautz.
No, en Zarautz.
Que me suele pasar que al ser vasco ya me dicen Bilbao siempre y es digo, no, a ver.
Zarautz es
Zarautz.
Perdonen ustedes, perdonen.
He tenido que saltar porque...
Tú salta lo que quieras.
Mis amigos me matan si no te corrijo ahí.
A mí me puedes corregir lo que sea, que yo también aprendo muchísimo contigo aquí, pero que te estaba comentando, Noan, que entrevisté a Noah, a Noel Gallagher y a Liam Gallagher, a los dos.
Flipo.
Borrachos como cubas.
No, ellos dos.
Con una mierda encima, como el piano de...
¿Y fue la entrevista así?
No, la entrevista no. La entrevista duró 3 o 4 preguntas porque no me contestaban a nada y estaban como borrachos perdidos y que les da igual. ¡Y una mierda! ¡Y tú eres una mierda! ¡España es una mierda! ¡Y esta radio es una mierda! Coño, ya era la cuarta pregunta y estos tíos, ¿qué le voy a decir? Ya,
¡qué fumados,
esto,
tío!
Es una mierda.
¡Qué fumados!
Bueno, ¿me puedo hacer una foto con vosotros? ¡No!
¡Hostia! ¿Pero en qué contexto era eso?
En el contexto de unos tíos que iban borrachuzos a las 12 del mediodía y que qué contexto vas a tener, que estaban borrachos perdidos. Que habían llevado a Madrid y habían dicho, me importa un nabo todo esto y tal. Esa fue mi experiencia con los... pues los adoro. Porque ese es el rock, tío. Entonces, te dicen, no, es que vinieron dos tíos súper encorbatados y tal. No, es que no hubiera sido creíble. Igual que te digo una cosa, te digo otra.
Ya, pero al final también
son artistas de rock y venían a pasar un rato conmigo y yo lo pasé fantástico porque me insultaron. Y dije, pues de puta madre, esto es el rock. Al final Noan era un poco los Oasis que yo había visto en los videoclips y en las actuaciones y tal, ¿no?
Claro, eran ellos, ¿no? Y al final también les admiras por su música, ¿no? O sea,
y que el rock ha sido siempre muy golfo, y tú lo sabes.
Sí, lógicamente. Ha estado muy relacionado con todo eso.
Es verdad que ese...
Creo que ha cambiado bastante, ¿eh? También pienso.
Sí, pero hay mucha gente que sigue vendiendo el sex, drugs and rock and roll, ¿eh? Se sigue vendiendo el concepto ese de, yo creo que el sex está muy bien, el rock and roll está muy bien, pero la...
Ahora vienen todos muy formalitos.
Que no.
Y la mayoría ni bebe, ni fuma, ni nada. Bueno. La mayoría de los cantaris de ahora son todos más sanos.
No, yo juraría que
más formales.
Sex and rock and roll sí, y drogas
que
menos.
Pueda como todo el mundo.
Es que las drogas te matan. Entonces,
sex, love and rock and roll, ¿no?
Claro.
Se enamoran, ya no beben, no fuman.
Sí, pero eso ya no es lo mismo que no sabían.
Pero bueno, yo creo que es una actitud al final ante la vida. O sea, no creo que solo sea... O sea, drogas y... Yo creo que es un poco...
No, es que eso se acuñó. Es un término que se acuñó en los 60, final de los 60, creo que fue. Y no tiene por qué ser, pero queda muy bonito, es decir, si tú le llamas a los Rolling Stones sus satánicas majestades, ya no se lo quites, igual son angelicales ahora,
lógicamente.
Pero coño,
ahora se cuidarán, tendrán un nutricionista,
for the devil. No sé qué. Tienen de todo, es todo. Y te ves a Jagger con 80 años haciendo gimnasia todos los días un par de horas y flipas.
Claro,
es decir, por eso son los Rolling Stones. ¿Dónde quieres llegar, Noan? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué te has propuesto con esto?
¿Con Noan te refieres? ¿Con el proyecto?
Con el proyecto tuyo, sí.
Yo, para mí, Noan es mi proyecto de vida. O sea, ojalá poder vivir de la música toda mi vida. Ojalá poder hacer muchísimos discos, muchísimas giras. Y ese es mi sueño, realmente. O sea, poder grabar en estudios de artistas que siempre he admirado, en Los Ángeles o en sitios...
O en Abbey Road.
En Abbey Road.
¿Y por qué no?
Yo es lo que sueño.
Si no hubiera sido cantante y compositor y todo lo que está detrás de Noan ahora mismo, todo lo tuyo, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubieras estudiado? ¿Arquitecto, ingeniero, médico...?
Yo realmente, cuando tenía que elegir la carrera, tenía muchas dudas, muchísimas dudas, porque no sabía si elegir la música como algo también lo que estudiar, o sea, meterme en Musicene y estudiar también la música más a fondo de manera teórica y intentarlo en la música y si no, pues ser profe de música o algo así, o... tener la música como mi sueño y aparte tener como ese plan B de estudiar algo que también me interese, pero que no sea musical. Porque no,
como la psicología, por ejemplo.
No, exactamente, como la psicología, que es lo que he estudiado, de hecho.
Pues la psicología, y yo también lo sé, por lo que me toca, sirve para muchísimo. Sobre todo para conocerte.
Claro. La psicología... Bueno, yo, de hecho, mi primer tatuaje que me hice es Nosce Tape Sum, aquí tatuado en el brazo, que significa conócete a ti mismo en latín. Y me lo hice eso con 18 años, cuando no tenía ni idea de qué hacer, ¿no? Y yo creo que la psicología me ha ayudado también, en cierta manera, en la industria musical. Porque es algo que te puede ayudar en general en la vida y puedes...
Sobre todo a saber lo que no tienes que hacer.
Claro. Que a veces, o sea, es lo más importante. Saber a qué no hacer y a qué decir que no, porque eso es lo que te va guiando un poco en tu camino, yo creo. Y al final, también relacionado con el sueño que decías, ¿cuál es tu sueño? Para mí, tengo ese sueño, pero para mí el sueño es estar en el camino. Estar en el camino de ello.
Siempre pringado con la música, ¿no?
Sí, porque...
Pero tú no has soñado, por ejemplo, una noche te has quedado tieso, durmiendo,
sí.
Y has soñado que ibas a tocar en el Within Center.
Pues claro que lo he soñado, claro.
¿Y cómo es?
Muchas veces.
¿Y qué pasa ahí esa noche?
Muchas veces. De hecho, al final, o sea, te crees que estás ahí, en el sueño, porque tú en los sueños no...
Y flipas, ¿no?
Y flipas. Y he soñado con... Incluso hasta con el discurso que diría en el Within.
¿Pegarías una turra en el Within?
Sí, una turra bonita. No.
Guapa, ¿no? Pero, ¿no? Turra guapa ahí, ¿no?
No, pero
os vais a enterar que estoy aquí, ¿no?
No, pero sí que he soñado con hasta con la intro, que con cómo entraría o qué palabras diría al entrar, ¿no? O sea, un poco... Porque te crees ese sueño. O sea, en el momento en el que estás, piensas que estás ahí y luego te despiertas y dices, mierda, que no estoy ahí.
Coño, pero es que te queda mucho recorrido. Pero eso, ese camino, y además tú que eres psicólogo y esto te gusta, si tú te lo vas marcando y lo visualizas, lo vas a conseguir. Esto funciona siempre así. Hay gente que no se atreve a soñar.
Yo creo, efectivamente...
¿Sabes? Hay mucha gente que dice, no, es que no me atrevo ni a soñar lo que estoy cometiendo. No, suéñalo,
claro,
y realízalo.
Claro. Yo creo que efectivamente, si no lo visualizas, si no lo sueñas, no lo vas a conseguir. Eso ni de coña. Eso está, o sea, si no crees en ello ni lo visualizas, no lo vas a conseguir. Ahora bien, si lo visualizas, es posible que lo consigas, pero puede que no. O sea, hay que ser realista. Puede que tú, por mucho que visualices algo, por mucho que sueñes algo, por mucho que creas en algo, no vamos a hacer apología. Yo no soy partidario de hacer apología de los sueños. Tampoco, porque como
sí, hay que realizarlos. Los sueños. Exactamente. Mucha gente dice, ay, sueña, y no como... dejes de soñar, pero coño, haz algo, joder.
Eso es. Y también como estudiante de psicología, creo que hay que ser un poco precavido con esto, porque crea muchas ansiedades en las personas. Crea muchísimas ansiedades el que tú estés creyendo en algo, soñando con algo, y todo el mundo te diga, lo vas a conseguir, tienes que soñar con ello, no sé qué. Y si no lo estás consiguiendo, te vas a frustrar toda tu vida. Entonces hay que tener un poco de cuidado también con hacer esta apología. Pero
tú estás consiguiendo estar en el camino.
Exactamente.
Que es lo que has dicho.
Exactamente.
Eso te lo facilita mucho. Yo, porque ya estás en el camino.
Yo creo en los hechos y en las cosas que vas consiguiendo poco a poco. Y creo en los sueños a corto plazo. Realmente hay que visualizar a largo plazo, pero creo en los sueños a largo plazo, pero en las metas a corto plazo. ir consiguiendo metas poco a poco.
Uno de los sueños, metas a corto plazo, sería parte de tu gira de este año. Esa gira donde vamos a ver, por ejemplo, el 14 de marzo. Si me equivoco en algo, me lo rectificas.
No.
¿Eh? 14 de marzo en Valencia, en la sala 16 Tones, 16 toneladas. El 22 de marzo en Oviedo, en el Gong Galaxy Club. El 12 de abril en Madrid, en Panda. Uh-huh. El 18 de abril en San Sebastián, en Daba. El 20 de abril en Barcelona, en la sala Laut. El 26 de abril en Sevilla, en la sala X.
Bueno, exactamente.
Y todo eso, ¿dónde se puede comprar entradas para ir a verte y todo eso?
Exactamente. Todas las entradas están en WeGo, ¿vale? En WeGo.com con Noan. Están también en mi perfil en Instagram, arroba...
Dilo para que la gente te siga.
Arroba soy Noan. Ahí me podéis seguir, voy informando un poco de todo, me podéis preguntar lo que sea. Yo, a medida de lo que puedo, contesto a todo lo que puedo y ahí están las entradas. Es mi primera gira de salas. Me hace una ilusión tremenda, tremenda, porque al final hemos hecho también festivales, que también me hace mucha ilusión. Hemos hecho ciertos conciertos, giras promocionales, de radios, etc. Pero el que sean mis primeros conciertos en cuanto a que sea gente que va ahí a verte a ti realmente porque se sepa los temas, porque te tiene cariño... Quiero que nos veamos las caras y que cantemos juntos y vas a ser espectacular.
Me lo pones a huevo, que cantemos juntos. Cántanos con una capelita o algo de tu canción, ¿no? Que cantemos juntos. Nosotros contigo lo vamos a cantar. Nosotros lo vamos a cantar contigo porque Jalón y yo tenemos,
yo te canto lo
tenemos
que quieras.
Puntos fuertes, fortalezas, pero una debilidad es cantar. No.
Le digo, dile que coja la guitarra, que cante y
claro.
Te pongo lo que hizo la otra vez y ya está. Y
aquí en el pop rock no se suele cantar mucho a capela, pero yo te canto lo que quieras.
Sí.
Puedo poner lo que cantó hace un año aquí.
Sí, pero es que va a mover la boca como los muñecos del Moreno.
No, pero es la radio no se ve.
Que cante
sí,
una capela.
Canto un poquito de
una capelita, tío,
sí, que
con un poco de eco, así.
Un poquito de... Te canto un poquito de Techo de Menos, si quieres, del estribillo.
Oh, por Dios, sí, claro, tío, qué bonito, tío. A ver, vale. ¿Qué pasaría?
Quiero decirte que lo siento. Quiero decirte que no pienso en nadie más, que me he quedado en los huesos, pensando en los besos que ahora otro le das. Ahí está.
Y esto lo podemos subir a los internetes y a Instagram. Oye, una cosita...
Tengo la bomba.
Una cosita que te iba a preguntar, y esto me tienes que contestar. ¿Qué haces para cantar así? ¿Haces gárgaras por la mañana antes de venir aquí? ¿Y te quedas unas cuantas burbujas de las gárgaras para que luego te quede ese rollo acarajillado en la voz? Tío, es que me encanta la voz que tienes.
Muchísimas
tienes
gracias.
Como unas burbujillas que te salen de ahí. Tío, como si tuviera gas.
Muchísimas gracias.
Voz.
A ver, yo sí que suena que influencias que he tenido... En mi vida de...
Ahora no me digas que son de tomillo las gárgaras, porque no lo
de cantantes, no, influencias que he tenido de cantantes de Kurt Cobain, de Nirvana, Dave Grohl, el batería de Nirvana que luego se fue hizo Foo Fighters, o sea, son cantantes...
Vaya, no son cualquiera estos, ¿eh?
Que tienen esa voz, que tienen voz rasgada, y a mí siempre me ha flipado ese tipo de voz. Ahí está, Nirvana.
Obra de arte.
Great
Mate, ¿qué entrevistaste a Kurt Cobain?
Sí, sí, lo que pasa es que hablo con mucha tristeza haber entrevistado a Kurt Cobain y haber recogido un poco los pedazos de...
Vaya locura,
Estaba triste, ¿no? Lo después con la melena rubia delante, un tío machacadísimo. Yo lo entrevisté...
Y eso que tenía ahora, poca edad, pues no puede...
Yo lo entrevisté con el Unplugged de la MTV... ¿Qué hicieron? ¿Te acuerdas? El Unplugged famoso.
Sí, lo gigante.
Creo que era el 96, 95, 96, y estaba hecho puré.
Hostia.
No podía prácticamente hablar, no me miró a los ojos en ningún momento porque llevaba el pelo por delante.
Pues igual tenía menos edad que yo, o sea, tendría mi edad o así, pero claro.
94. Pues en el 94 hablé con él y me dio mucha pena porque daba la sensación de que no estaba disfrutando lo que estaba haciendo.
Ya.
Ahí... Es verdad que era un genio, era un semidios de la música, quisiera él o no quisiera. Nirvana estaba muy por encima de lo que él pretendía que fuera, porque era monstruoso como músico. Pero, bueno, haber estado con él para mí es una...
Siempre digo,
es me parece, historia para mí haber estado con Nirvana, haber estado además con Cobain, ¿no? Que luego te comentan que aparece...
O sea, yo ahora mismo estoy a no sé si has escuchado esto de decir, estás a dos personas, estás a una persona, a tres personas de
a
alguien.
A los tres grados de separación, que
estoy
en
teoría... solamente a dos personas de Kurt Cobain, realmente.
Eso es.
Estás a dos personas de Kurt Cobain, tío.
La teoría es que son seis grados de separación los que hay entre cualquier persona del mundo. Hay seis grados. O sea, en seis personas...
Pues
la teoría
hay que
es
ir,
esa.
Hay
en
que ir
seis personas... Llegas a alguien...
Vale, eso no lo sabía. O
sea, creo que son 6 grados.
Qué bueno.
De separación.
Pues si estamos a 6 grados de separación, te queda muy poco
pues
para conseguir eso.
Ya
estamos a 2 de Kurt Cobain, tío. De Kurt Cobain. Y a mí me gustaría, Noan, hoy que es tu tiempo, que estás con nosotros en Bomb Radio, que creo que te lo estás pasando muy bien aquí, reconocemos tu talento, nos encanta cómo cantas, la capela que has hecho, se te nota que has hecho un esfuerzo y tal. Hoy, día 22, vamos a seguir con la táctica habitual que tenemos, que son preguntas. Íñigo, ¿por qué no le ponemos alguna preguntita?
Sí,
no,
es que estaba viendo quién estuvo el 19, que no lo sé, no me acuerdo.
Pues anda, pero hoy es lunes. Que es el día 22 porque lo he dicho, vamos.
Pero no me acuerdo quién
sé
estuvo.
Sé que es lunes.
¿Quién estuvo el viernes 19? No me acuerdo. Creo que, pues,
a mí no me lo digas.
No,
creo que
esté...
no sé ni lo que comí ayer.
No sé, no sé quién va a estar. La Unoa igual o algo así. Y esto es el mismo aquí cantando. Mira.
Pasar con un verano te quedaste todo un año. Nunca imaginé que uno era qué tal. Acabaría siendo un si no estás, te extraño. No te das cuenta que te quiero. Si te cuento que te quiero, seré el idiota de este puto cuento. Yo a ti te pongo primero, yo voy detrás de mis miedos. Porque me mata estar contigo, me mata dejarte. Me mata estar cerquita y me mata besarte. Me mata que vuelvo, que vuelvo, que vuelvo a elegirte a ti. Que me mata tu recuerdo, me mata olvidarte. Me matas aún más si te tengo delante. Me mata quererte porque da miedo. Si de amor hay que morir, yo moriré el primero.
16 de marzo de 2023. Aquí
esto
una
grabaste.
De las dos que nos tocó.
Pues qué bonito sonaba, tío, ahí con la guitarrica y todo, ¿eh?
Bueno, pues lo que hacemos ahora, que no hacíamos entonces, o no, sí, no me acuerdo, es preguntas encadenadas, lo típico. No hemos inventado nada.
¿Vale?
Cantanari, que estaba el día anterior, deja pregunta.
¿Quién?
Un cantanari, un cantante.
Ah, vale.
El que venga el día anterior, que en este caso el viernes, por lo que sea, no lo tengo, pero hace unos días, allá por el 10 de enero, como si fuese hoy, fíjate, ha estado por aquí Amparanoia, Amparo Sánchez, y ha dejado esta pregunta.
¿Qué ritual tiene antes de subir al escenario?
Vale, ¿qué ritual tengo? Bueno, yo realmente lo que hago siempre es beber una cervecita con mi banda. Brindamos, me pongo los anillos, que es algo como, no sé, como siempre me da, siempre los llevo y me gustan, por seguridad, cuando toco en directo. Y ya está, y salgo para allá. Con fuerza.
Y voy para allá, ¿no?
Y voy para allá, o sea,
I go for it, ¿no?
Caliento la voz un poco. Que hay que calentar siempre antes de...
Tú también hacer...
Sí, sí, hago...
¿Qué es lo que hay que hacer,
ese
no?
Ese tipo de cosas.
Y para adelante, ¿no?
Ahora me he comprado una botella, ¿eh? Para hacerlo, una botella. ¿Perdón? Con agua y con, sí, un tubo.
Que soplan todos ahora.
Sí, y viene mejor, ¿eh? En realidad. O sea, como que te haces menos daño.
Una pajita de lo que sea y soplas, ¿no?
Sí, sí. Vas soplando y... O sea, es como que haces el calentamiento, el... De subir notas y bajar... pero con la soplando a la botella.
Oh, qué bueno, macho. Está muy bien eso. ¿Algo más que...?
Pero no tengo nada en especial, realmente, por lo que habéis visto. O sea, es tomar una cervecita con,
sí,
la banda y no...
Normal, sí, sí.
5 minutillos nos quedan. Tú tienes que pensarte una pregunta para quien venga mañana martes, que no sé quién será.
Vale, voy pensando.
Pero es casi muy probable que esta misma pregunta se la ponga a un compañero tuyo del Benidorm Fest. Que no sé...
Ah, vale.
Bueno, básicamente que lo grabamos después.
Vale, perfecto.
A Pedro.
Si entonces, es del Benidorm Fest, puedo decir...
Sí, puedes decir lo que quieras.
Vale.
Tú puedes preguntar lo que quieras.
Claro, de hecho, te voy a poner, preguntar lo que te dé la gana.
De hecho, te voy a poner más preguntas para que veas. Por ejemplo, un grupo que son asturianos, que se llaman Drugos, que estuvieron aquí hace,
sí,
unos días.
Sí, les conozco, de
pues
hecho.
Eso. Pues dejaron esta pregunta, mira.
¿Cuál es la última música que has descubierto? No un clásico, sino algo reciente que te haya... flipado tanto como pueden ser otras cosas más anteriores.
Pues es un cantante de emo punk de Estados Unidos que se llama Sueco.
Sueco.
Sueco, como un sueco, sueco de Suecia. ¿Un sueco? Así tal cual.
Eso lo has descubierto y te
sí,
ha molado,
me
¿no?
Me flipa.
Este creo que es.
She got a big ego, you could see it on a telescope. I'm the same way, it's why we always argue back and forth.
Pues bien, cuatro minutillos que nos quedan, te voy a lanzar preguntas para que veas del estilo que va. Antoñito Molina, que es un otro cantante.
Sí, un sureño espectacular.
Un sureño espectacular. A mí me parece muy buena pregunta. Yo creo que puedo acertar tu respuesta.
¿Qué prefieres? ¿Llenar el Bernabéu en un concierto y no cantar más? ¿O estar toda la vida cantando en bareto y en salas pequeñitas para 50, 80 personas, pero toda la vida?
Yo preferiría toda la vida cantar, toda la vida, porque al final es lo que me llena y bueno, a lo mejor en toda una vida cantando no te ven tanta gente como en un solo Bernabéu.
O nunca llegas a un Bernabéu, pero llegas a muchos sitios en todo el mundo.
Exactamente, exactamente. Y tocas en, por decir algo, en Japón, y tocas en otros, en Estados Unidos y en sitios que, bueno, que nunca habías imaginado, con experiencias inimaginables, y a lo mejor llenas, si por lo que ha dicho he entendido bien, si es llenar el Bernabéu y dejar la música,
claro,
nunca.
Tú haces un Bernabéu y ya no.
Y ya te olvidas.
No, porque la música para mí va por encima del éxito.
Bien contestado.
Bien contestado. Está muy bien.
De la valoración.
Sí, no, muy guay.
Nosotros no somos quien para valorarte, pero...
A mí me hubiese sorprendido que hubiese dicho lo otro, por lo que le conozco.
Claro.
Venga, otro tipo de preguntas.
¿Qué prefieres? ¿Solo mantener relaciones sexuales una vez al mes? ¿O no poder masturbarte nunca?
O sea, no sé
es
si
good man. Básicamente.
Es good man. Hostia, good vaya man. Pregunta hace, sí, tío.
O solo relaciones sexuales acompañado una vez al mes y no te masturbas, o no poder masturbar. O sea, si
pero si te masturbas no puedes tener relaciones,
no, eso es,
nunca. Joder, eso. Pues obviamente tener relaciones aunque sea una vez al mes. Y ya está.
Muy normal que contestes eso.
Claro.
Muy normal.
Es que, por Dios.
Venga, dos minutos.
Va a ser mejor.
Pongo la última y hacer la tuya. Una que tuvo mucha repercusión, de los chicos de Marlon.
¿Qué preferiría la gente? Hay dos opciones. Te dan dos opciones. Una es tirarte a una cabra y que nadie sepa que te has tirado una cabra. O no tirarte a una cabra y que todo el mundo piense que eres un follacabras.
Esta es buena también, ¿eh?
Esta,
tienes que hilar muy fino.
Esta ya la sabía, o sea, esta ya la sabía, es buenísima. Es que digas lo que digas, quedas mal, o sea, es increíble. Porque si dices que prefieres follarte una cabra, pero que nadie lo sepa, es lo más lógico en cuanto a la sociedad, porque dices, pues yo prefiero que nadie sepa nada y mira, pues tal. Pero lo otro es horrible porque encima...
Encima de que no lo has
encima
hecho.
De que, bueno, que, joder, que no lo has hecho bien, no lo has hecho bien. Pero que todo el mundo lo piense es un putadón.
Entonces elige una u otra.
Entonces yo... si tengo que elegir, creo que lo pasaría mal un minuto y ya está.
Bueno, pero mal, ¿eh?
Voy a callarme.
Hombre, es que pasarlo mal toda la vida, ¿no?
Que nos queda un minuto. Puesto. Pregunta tuya para cantantes de otros días.
Y con esto acabamos.
Eso es.
Ahora digo la mía.
Sí, la tuya, lo que sea.
Y llegaste a La Paz a las 11 con Vallapar. Ha estado desde primera hora de la mañana, desde las 6 hasta ahora Íñigo Jalón. Yo no, yo de 10 a 11. Y Tony Miranda a las 3 de la tarde con Planeta Disco. Pregunta de Noan para próximos artistas. Ahora, lúcete, coño.
¿Qué artista candidato del Benidorm Fest serías?
Pues ha quedado muy claro, Noan. Gracias, tío, por tu tiempo. Que te vaya todo muy bien. La gira, todo. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Y cuando encuentres la ola perfecta, coño, mójate un poquito por nosotros, ¿vale?
Vale, muy
hasta
bien.
Hasta luego, amigo.
Gracias.
Adiós, adiós.
Desde que amanece apetece.